Buenas tardes, es miércoles y como cada semana estamos aquí en Cofrades en Cope, es miércoles de Cope y también miércoles de agua, porque creo que todavía no hemos sido capaces de tener un miércoles sin que llueva. Iván, buenas tardes.
Buenas tardes, vamos a tener que poner un programa diario para llenar los pantanos de la provincia porque lo vamos a conseguir al final.
Y de hecho, Fran Vázquez ha dicho, hasta aquí llegamos, ¿verdad?
Yo no puedo más.
Yo hoy entierro la cuchara y me quedo aquí porque está la cosa. Es que yo creo que Cofrades en Cope y miércoles de agua van de la mano ya.
Entre lo de Luis Enrique, ¿eh? Y esto van a acabar contigo.
Oh, el cielo está triste hoy.
¿Cómo está triste Alejandro Martínez? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Mira la
voz. Uy.
Tenemos aquí
yo
a
también
los
estoy
dos
triste.
Angelitos Pablo Rasco que han defendido a Luis Enrique desde el principio hasta el final.
Así es, y luego al final, bueno, la alegría va por barrios, como se suele decir, ¿no? Así que cada uno se alegre de lo que corresponda, a lo que pero, toque a cada uno.
Pero están tristes y encima mojándose.
Sí, es lo que tienen. Fíjate tú.
Eso es lo peor.
Claro, es que hay que ser listo. Te han pillado la B hoy, Alejandro.
Sí, el más chico te la ha dado. Alejandro Martínez. Sí, te se ha ido ya, no sabemos qué
se ha ido.
Se
ha ido a un rincón.
Se ha enfadado.
Se ha ido a un rincón a contar los penaltis que falla España.
Y sacando las tufitas para ahora cuando llegue que se saque el pobre.
Ya vamos a tener que, por cierto, sería un buen patrocinio de estufa en este programa porque es lo más utilizado.
Y lavadoras secadoras también.
Bueno, pues estamos aquí para contarles muchas cosas que enseguida se las vamos a resumir.
Cofrades en COPE, con Nacho Molina e Iván Regueira.
Pues arrancamos este último mes del año y lo hacemos como siempre con la Purísima Concepción que saldrá mañana en procesión como cada 8 de diciembre por las calles de Huelva.
Eso hay que verlo, ¿no, Nacho? A las 5 de la tarde se abrirán las puertas de la parroquia de la Purísima Concepción para dar paso a la procesión de la Inmaculada que recorrerá las calles del centro de Huelva, si Dios quiere. La banda del Maestro Tejera será la que ponga los sones musicales en este 8 de diciembre.
Presentado el nuevo terno de la Virgen de la Concepción.
La Hermandad de la Misericordia presentó el terno donado por un grupo de hermanos con motivo del 25 aniversario de la talla y que está compuesto por saya, manto y cinturilla. El autor de la obra ha sido el bordador Rafael Infante.
Huelva inaugura el monumento a Antonio León Ortega.
El próximo sábado se inaugura el monumento que la ciudad de Huelva dedica al escultor Antonio León Ortega. Será a las 12 del mediodía en la Plaza Fray Genaro Prieto y ha sido realizado por Alberto Germán Franco.
Manuel Soto pregonará la Hermandad del Perdón.
El periodista Manuel Soto pregonará la cofradía del Barrio de la Orden. El nombramiento se realizó ante las imágenes titulares del Perdón, en un año que volverá a ser especial por el estreno de su paso de palio en la calle.
El obispo de Huelva estará mañana en el Monumento a la Inmaculada.
Monseñor Santiago Gómez Sierra preside mañana, 8 de diciembre, la ofrenda floral al Monumento de la Inmaculada Concepción de Huelva. Será a la 1:30 de la tarde y se realizará además una oración a la Purísima Concepción.
Cofrades a la COPE.
Todo lo que sea al aire libre queda supeditado a las condiciones climatológicas del día, que de momento no auguran nada bueno. Pero bueno, ya veremos, ¿verdad, Iván?
Bueno, todo es posible. Yo recuerdo una procesión de la Inmaculada de casi que sacar en barca a los invitados de la Concepción.
Achicando agua.
Y no pasó nada al final. No salió.
Por dentro. Bueno, pero lo importante es que estamos aquí para contarlos como siempre y enseguida vamos a hablar también con el hermano mayor de los mutilados. Jesús Medel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, por decir algo, ¿no? Porque ha llegado con la chaqueta en papá.
Un poco.
Bueno, que estamos de nuevo en el mes de diciembre y también es un mes especial para la Hermandad de los Mutilados con su Virgen de la Paz, ¿verdad?
Así es un mes de mucho trabajo en la hermandad, como en casi todas, especialmente en el puente donde es el besamano de la Virgen, que ha empezado esta mañana.
Bueno, unos días que son entrañables, decía tú, hombre, el tema del agua, lo que hace mucha falta, que llueva, y nosotros estamos encantados con que llueva, pero es verdad que retrae a la gente a salir a la calle y también a asistir a este tipo de culto.
Hombre, cuando llueve de esta manera y se pone las tardes tan feas, es complicado, y las hermandades que tienen a sus titulares en Bezamano hacen un trabajo digno de elogio. Los grupos de mayordomía o de priostía trabajan mucho, con muchísima ilusión, para que la titular luzca. Y es complicado, porque, hombre, la tarde no invita a salir.
Y además que este año el Besamano de la Virgen se ha preparado con mucho esmero, y siempre en San Sebastián vemos cosas cada año intentando hacer algo diferente, y este año también muy bonito el Besamano de la Virgen, que ya hemos visto alguna foto.
Pues muchas gracias, la verdad que se pone toda la ilusión. Hay un grupo de mayordomía que trabajan todo el año para todos los cultos y para los cultos internos del Señor y de la Virgen, y en este año ha quedado precioso. La Virgen está luciendo rostrillo nuevo, con puñitos de encaje de Bruselas, donación de una hermana. Es un broche que se le ha puesto esta mañana en plata de ley de jazmín, simulando una rama de jazmín de otra hermana que lo ha donado, en fin, un rosario. Y está preciosa, la verdad.
Además,
Antonio Rivera ha hecho un grandísimo trabajo.
Un manto azul celeste, que estamos acostumbrados a ver a la paz siempre de blanco.
Sí.
Y este año...
Ese manto lo estrenó el año pasado. Ese manto se estrenó el año pasado. Y bueno, este año repite. La verdad es que han hecho un trabajo bonito. Yo esta mañana, yo no he podido pasarme porque esta mañana he tenido que trabajar. Voy ahora. Y cuando lo he visto me he emocionado. Acababa de acabar un trabajo, me he metido en el coche y cuando he visto la foto me he puesto a darle la felicidad y la enhorabuena a toda mi gente, porque la verdad es que trabajan mucho y eso para mí es muy importante.
Una hermandad que se caracteriza precisamente por eso, por trabajar mucho y por hacer las cosas muy bien, porque ahí estamos viendo todo ese patrimonio que va dejando los mutilados desde que se fundara prácticamente hasta hoy, en el que podemos decir que ahí todo es bueno.
Intentamos. La verdad que, como dije en la presentación de los varales, hombre, la gente que fundó la hermandad y orfebre de la categoría de Seco Velasco no lo puso muy difícil para ir para atrás.
Hombre, fíjate, son respiraderos, ¿no?
Con lo cual, ahora precisamente vamos a llevar a restaurar la primitiva corona a Orfebrería Bernet, que es de Seco Velasco, de los años 60. Intentamos, porque ha habido hermanos que han trabajado muchísimo y siempre con mucho esmero e intentando buscar lo mejor, intentando siempre la personalidad de las imágenes, de la cofradía, que entendemos que es lo más importante que debemos de plasmar las cofradías, ¿no? Primero se hicieron las cofradías, después vinieron las hermandades, ¿no? Y entendemos que cuando se funda todo esto, las cofradías, entendemos que con el Señor y con la Virgen, con el arma de cada cofradía, tenemos que llegar al pueblo. Porque claro, si fuéramos todos iguales, claro que encima del paso va el Señor y en el otro paso va la Virgen María. Eso, de eso no hay duda. Entonces intentamos seguir esa corriente de personalidad y idiosincrasia, que es lo que nos distingue a cada una de las 26, ¿no?
¿Y hacia dónde vamos a ir en el futuro en los mutilados? Porque tenemos aprobado un proyecto para la capilla... Tenemos varias cosas ahí pendientes.
No, para la capilla,
bueno, para el altar.
Un altar para los cultos.
Exactamente.
Va a ser un altar efímero que se va a montar cada vez que vengan los cultos. Lo de la capilla fue obra de la parroquia, donde la hermandad participó.
La capilla sacramental.
Participó y se inauguró el jueves santo pasado. Pues mira, siento deciros con mucha pena que el proyecto del altar de culto se pospone hasta el triduo de 2024, porque el fenómeno de Abraham no da más de sí.
Y se ha metido muchas cosas.
Precisamente su ayudante es el que está haciendo lo de la pintura de la parroquia. Y me llamó la criatura hace un mes con mucho apuro, que además nos vimos en la procesión de los judíos y no me lo quiso decir en la calle. Me hizo ir a su taller una mañana. Jesús, lo estoy pasando fatal, no sé cómo decirte. ¿Qué te pasa? Que no me da tiempo, tío. Lo siento muchísimo, pero es que no me da tiempo, tío. Digo, bueno, y ese es un problema. Nos vimos el sábado en el Gran Teatro viendo los dolores de los judíos. Digo, no te preocupes, hombre. ¿Para cuándo? Dice, para el 24, para el trío de la Virgen. Digo, pues ya está, firmado. Así que bueno, habrá que esperar 24, pero era un proyecto de mucha ilusión, porque entendíamos que era muy necesario. Tanto hay que dignificar el patrimonio de la cofradía que se pone en la calle, como el de la hermandad y de los cultos, para darle más realce y más, que sean unos cultos más dignos, ¿no? Entonces, que ya se hacen dignos y la mayoría se le ocurra bastante, pero bueno, entendíamos que era importante. Y además, muy bonito, muy personal, muy de la cofradía, Entonces nos hacía mucha ilusión para este año. Pues bueno, el 24 será. Este año habrá otro estreno, si Dios quiere, ya está.
Sin duda. Bueno, vamos a saludar a Paco, que está aquí con nosotros. Paco Gutiérrez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes a todos. Y nada, aquí escuchando a Jesús, que bueno, los mutilados, como habéis dicho, todo lo que saca, siempre que lo saca es de máximo nivel. Y bueno, y esperaremos al 24 para ver esta obra que nos comenta Jesús.
¿Paco, es tarde para tocar?
No, hoy no. Para tocar en casa, me está diciendo.
Para ensayar.
Para ensayar en casa. Y para no ver España.
No, sí, Fran, todo el mundo viene a darte un poquito.
Pero bueno, que el agua es necesaria, así que bienvenida sea también.
No os quejéis, hombre.
Bueno, que Paco va a estar con nosotros aquí también, como está Jesús, como está Iván, como está Fran y como está Alejandro en la calle, ¿no?
Sí, aquí me encuentro. ¿Ya me escucháis?
Sí, ahora no, sí. No escuchamos agua, la gente no se lo cree.
No, porque es que ahora mismo me encuentro en un sitio privilegiado, Nacho.
Ah, a ver, dime.
Estoy en el interior de la parroquia de la Purísima Concepción y si os apetece ya podemos hablar con la hermandad de la Purísima Concepción, de la Inmaculada Concepción, que ya se está preparando todo porque mañana, si Dios quiere, saldrá la Virgen a la calle. Me encuentro con Alfonso, que es miembro de Junta. Alfonso, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Pues aquí estamos. Como estás viendo, está aquí Antonio Rivera poniéndole las flores al paso de la Purísima para que, si el tiempo lo permite, mañana se pueda pasear por Huelva una vez más.
Me imagino que nerviosos, ¿no? Desde la Junta de Gobierno y también todos los fieles y devotos de esta hermandad, porque de momento las previsiones no son muy buenas.
La verdad es que sí, que estamos bastante nerviosos porque en este caso sería la segunda vez que no pudiera salir a la calle y siempre da pena, además, porque ya se ha convertido en un día muy bonito en Huelva, lo que es el día 8, la procesión de la Purísima por sus calles. Y sería una pena muy grande que este año no se pueda disfrutar de ella. Así que esperemos que el tiempo dé una tregua mañana.
¿Cuáles son las previsiones que ahora mismo baraja la hermandad?
Las previsiones no son nada buenas. Ya tenemos lo que estamos manejando ahora mismo, da un 27 litros por metro cuadrado mañana, así que eso tiene toda la pinta de que se tiene que obrar el milagro para que pueda salir.
Para que pueda salir, porque no habría otra fórmula, otra manera de que la Virgen salga, por ejemplo, retrasar o posponer la salida.
Estamos barajando lo de poderla posponer, pero todavía no es nada seguro. Así que si a las tendría que salir a las 5 de la tarde, si a las 5 de la tarde las condiciones meteorológicas no son las indicadas, pues seguramente se tendría que suspender la procesión.
Bueno, vamos a dejarnos un poco de tristeza, sí, porque evidentemente todavía no se sabe lo que va a pasar mañana. Esperemos que el tiempo acompañe, pero lo que sí estamos viendo es ya a la Virgen colocada en su paso, Antonio Rivera colocando las flores, y hoy además en la función, así que me imagino que con alegría de eso.
Sí, la función ya será esta tarde a las 7:30 y después de la función, como siempre, se tocarán los gozos y vendrá la ronda de tunas a cantarle a la Purísima.
Y esperáis que venga mucha gente, ¿no?
Sí, siempre. Nosotros siempre esperamos mucha gente en la función. Es un día que gusta mucho, además por el tema, como con todo el tema de las tunas. Le gusta mucho a la gente de Huelva escucharle las tunas cantar a la Virgen. Y el tema de los gozos también, que se recuperó. Fue la hermandad de la Purísima la que recuperó en Huelva el toque de los gozos en las vísperas de la Inmaculada.
Y ahora mismo, como decíamos, la tenemos aquí justo enfrente nuestra. La verdad es que está radiante.
La verdad es que sí, que Antonio Rivera siempre la viste radiante, vamos. Y esta noche pues hará algunos pequeños cambios para la salida de mañana.
Pues esperemos que se cumpla. Un último mensaje, porque se nota ya la emoción, es normal, la emoción de Alfonso. Un último mensaje para toda la Huelva cofrade, que se anime a venir aquí a la parroquia de la Purísima Concepción y que venga también mañana, que seguro que la Virgen sale.
Eso sí, no, que por lo menos que pasen a verla, que si no, pues la Virgen estará en el paso esperando a que vuelva la venga a ver.
Pues nada, muchísimas gracias, Alfonso, por atendernos.
A ustedes, gracias.
Sentimiento de la Semana Santa de Huelva en COPE.
Muy bien,
Por cierto, eso que escuchaban era el himno de la Inmaculada, Paco, que es una pieza extraordinaria.
Exquisita. No ha salido, pero que sepamos la Huelva Cofrade que tenemos un himno de Primitivo Lázaro que es una auténtica maravilla. Está grabado por el Liceo de Moguer.
Y letra del primer obispo de Huelva, Pedro obispo, Cantero Cuadrado. Así que fijaos la joya que tenemos ahí, que muchas veces pues no la tocamos.
Esta no tocaba hablar, ¿eh? Que está ha perdido en Twitter, así que no habléis tanto de esta marcha.
Así está, perdido, ¿verdad? Bueno, pero bueno, no, Paco, hay que darle referencia, ¿verdad? Por cierto, no tiene que hablar de la Virgen de la Paz que hemos escuchado ahora. Venga, vamos a hablar con Diego, porque si no, Diego se enfada, ¿no, Iván?
Sí, sí, porque él tiene preparado durante toda la semana su sección y él viene a contar, viene a hablar de su libro. Diego, buenas tardes.
Buenas tardes, no habléis de la marcha que se come en mi tiempo.
Ve cómo llega al final.
¿Quién paga el pato? El Menda. Buenas Inmaculistas tardes.
Ahí estamos.
¿Qué tal? ¿Qué pasa, hijo? Oye, tenemos nuevo cartel, ¿no?
Mira, vamos a hacer una referencia. No es un cartel de Semana Santa, pero como aquí hablamos de carteles, y Nuria Barrera, que es la autora de este cartel, es una artista muy bien posicionada en ciertos círculos sevillanos y muy del gusto de los cofrades, vamos a hacer referencia
eso,
al cartel
momento,
de la
digo,
Navidad de Ciudad
¿Eso
Real.
Quiere decir que del tuyo no?
Bueno...
Boca presta, venga, vamos allá.
Ha dicho de los cofrades, eso quiere decir del tuyo no.
Ciudad Real ya anuncia su Navidad con una obra de Nuria Barrera, en la que además ha aprovechado para hacer un maravilloso homenaje al cine de terror y de fenómenos paranormales de los años 80. Y lo mejor de todo es que lo habrá hecho sin intención, con lo cual, maravilla. A buen entendedor, que vaya a Twitter y lo vea.
Sí, porque decían por que era eso, como la película de Resplandor, ¿no?
¿Por qué? ¿Qué ha pasado?
Bueno, ahí...
O la de Carola en Vacía la Luz, ¿no?
Buscarlo y lo comentamos otro día, si queréis. Un saludo a Nuria Barrera.
Bueno, ¿y qué traemos hoy en la sección, bueno, ya, aparte de esto?
Vamos a recomendar, antes que nada, una exposición que se inauguró el día 2 en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, con 34 obras del Renacimiento, el arte del Renacimiento en Sevilla, obras del periodo de mayor esplendor de la historia reciente de Sevilla, del siglo XVI, con obras de Alejo Fernández, Jerónimo Hernández, Torrigiano. Entonces, que vayan a verla, que está hasta marzo, tiempo hay. Y aprovechando que en esta exposición se expone el techo de la casa del poeta Juan de Arguijo, que es una obra de 1601 que está atribuida a Alonso Vázquez, que son una serie de pinturas mitológicas, me vino a la mente otro techo de palio, también pintado, también otro lienzo como este, que es el techo del palio de la Soledad de Sanlúcar la Mayor. Y como aquí nos gusta hablar de obras singulares y de obras que han representado en un momento determinado, piezas muy seleccionadas y muy concretas, pues vamos a hablar de este techo de palio.
¿Y qué tiene de particular este techo de pintado?
Pues mira, es una obra que está contextualizada en un periodo de tiempo concreto, muy determinado, los años 20, y que es producto de una circunstancia determinada, básicamente de la falta de medios. Es un techo que donó su autor, el pintor de Sanlúcar la Mayor, Rafael Blas Rodríguez, a través de la marquesa Viuda del Saltillo, que era una benefactora de la Hermandad de la Soledad y el Dulce Nombre de Sanlúcar la Mayor, y que donó este lienzo. Es un lienzo pintado óleo sobre lino, porque en aquel momento la cofradía no tenía para hacer un techo bordado. Y precisamente ha sido el tiempo lo que lo ha salvado de sucumbir a la moda del bordado y la falta de medios, porque probablemente si la hermandad hubiese tenido medios para poder sustituirlo, lo hubiera sustituido. Hubiese sucumbido a las modas. ¿Qué pasa? Que el tiempo le ha dado esa singularidad en comparación con el resto de los techos de palio que hay alrededor y lo ha salvado prácticamente, ¿no? Entonces, es una obra que, como digo, fue donación de Rafael Blas. Rafael Blas fue uno de los personajes más representativos de los círculos intelectuales de la Sevilla de la época, ¿no? Él es un pintor de Sanlúcar la Mayor, que viajó a Sevilla muy joven, allí fue discípulo de Virgilio Mattoni, se convirtió en pintor de cámara del cardenal Segura y es una de las figuras más representativas del momento, muy prolífico, con una producción de retratos, paisajes, también se dedicó a la ornamentación y a la pintura mural. Suya es la decoración mural de la Iglesia Mayor de la Palma del Condado, por ejemplo, o de la Ermita de la Reina de los Ángeles, y también la de la Basílica de la Macarena. Y son composiciones muy clásicas, ¿no? Con unas referencias muy muy clasicistas, un estilo muy equilibrado, una pincelada muy detallista, muy minuciosa, muy muy armónica. Y este techo de palio, que a mí me recuerda mucho al techo este de la casa de Juan de Arguijo, porque es estilo renacentista, imita esa decoración de esos artesonados de los palacetes renacentistas con una gran cruz central con los cinco misterios dolorosos del rosario y alrededor pues toda una decoración de grutescos, de candelieri tan propia del Renacimiento, ¿no? Una greca con una letanía en latín que enmarca todo el perímetro del lienzo. Y es una obra muy, muy singular, que como digo, es producto de la falta de medios que había en la época, y esa misma falta de medios es lo que ha hecho que no haya sucumbido a las modas de sustituirlo. O sea, el tiempo, una vez más, es el que ha puesto en valor las singularidades de la pieza y que haya llegado a nuestros días, como ha llegado, y mucho más valorada fuera de Sanlúcar la Mayor que dentro de su propio pueblo, que como digo, si hubieran podido cambiarlo, lo hubieran cambiado.
Fíjate cómo es que en Facebook nos ha puesto Díaz Arnido, que es un gran artista, nos ponía con mayúscula el techo. Para hablar
de eso, sí señor, porque yo creo, y creo que hasta donde tengo constancia, es el primer techo de palio pintado del que se tiene referencia documental.
¿Y hoy en día, Diego, se podría hacer una obra de este tipo? ¿La ves tú que las hermandades podrían hacer o se atreverían a hacer una obra de este tipo?
Pues claro, hoy en día con la información que tenemos y con los medios que tenemos, si lo hicieron antes con menos medios y menos información, ¿por qué no vamos a poder hacer ahora?
No creo que puedan hacer, sino si quieren hacerlo.
Y se atrevan a recibir los palos correspondientes.
Bueno,
eso
no se pase de todo.
Eso es patrimonio de los valientes, como digo yo. Hay hermandades, por ejemplo, el Buen Fin en Sevilla ya trabajó en un trecho de palio también neorrenacentista, como este de la Soledad, que fue diseño de Ignacio Gómez Millán, y ahí ya Castillo Lastrucci intervino con la orfebrería y sería un combo entre Castillo Lastrucci y los sobrinos de Caro y el propio diseñador. Más recientemente, no nos tenemos que ir tan lejos en el tiempo, la Hermandad del Sol, con el techo del palio
y tampoco
de
fue muy bien recibido.
Claro, pero el debate no lo podemos centrar en los gustos, porque los gustos en definitiva son una cosa muy subjetiva y el valor que tienen que tener los gustos en esta historia tiene que ser residual. El debate hay que centrar en la singularidad de la pieza y en la calidad de la obra. El techo de la Hermandad del Sol podrá gustar o no, por supuesto, cada cual es libre, pero es una obra singular y de primerísima calidad que reúne a Manuel Toledano, a Berzosa y a Ruiz Montes, entre otros. Es una obra en cuadratura que tiene tanto talla en madera como orfebrería, pintura y también dorado. O sea, primeras figuras del arte.
Sí, pero ya
más,
después, claro.
Menos,
eso como muchas veces...
Es una obra,
o los comentarios que a veces uno escucha, dice, a mí me gusta mucho, pero no para mía, ¿no?
Para otra.
Claro, pero luego tú tienes que ver lo que le gusta a esta gente también. Ya. ¿Sabes? Que es que eso es como todo. No podemos centrar el debate en los gustos. Las piezas, este tipo de piezas, son obras singulares y de calidad. Entonces, estas obras tienen que trascender por encima de gusto y por encima de moda.
Ah, pero eso
lo que tiene que hacer la cofradía es apostar por la singularidad. Porque la excelencia, como digo yo, y ya acabo con esto, la excelencia es lo único que viene a salvarnos
al mundo y al género humano
y de la falta de originalidad.
Pues, Diego, le preguntamos a raíz de esto que hablábamos a nuestros oyentes, ¿qué obra pictórica en un techo de palio destacaría en la Semana Santa de Huelva? ¿O a qué techo de palio de los que quedan por hacer o de los que ya están hechos incluiría una obra pictórica o una obra multidisciplinar, como hablamos del Arma del Sol, con pintura, escultura y bordado? Y vamos a escuchar, por ejemplo, la opinión de Manuel Soto.
Yo creo que un techo de palio pintado es una buena opción provisional para llegar en un futuro a uno bordado y que mezcle técnicas como la orfebrería, la escultura y el bordado, pero creo que la pintura se queda un poco atrás a la hora de realizar un techo de palio. El que ponéis de ejemplo de Sanlúcar la Mayor, de la Virgen de la Soledad, desde luego da muy buen resultado, es ejemplar y da en la calle un resultado magnífico, pero yo creo que si ese diseño que aparece pintado se realiza con diferentes técnicas de bordado y otras técnicas como la escultura o la orfebrería, quedaría todavía aún mejor de lo que es la pintura. Por eso yo creo que una hermandad lo que debe de tener en cuenta es que lo mejor es la excelencia, y la excelencia se consigue con esas técnicas, que la pintura es un arte magnífico y como gloria de techo de palio pues puede estar muy bien, pero sobre todo esas pinturas cuando se materializan en seda es lo que más nos gusta a todos y yo creo que es lo mejor.
Bueno, pues aquí estaba la opinión.
Es la opinión de Manuel, pero mira, ha dicho una cosa relativa a la excelencia. La excelencia no se consigue con esas técnicas, la excelencia se consigue con la ejecución. Porque tendemos a confundir que un techo pintado es menos que uno bordado. Por ahí hay cada bordado, que si lo comparas con un techo pintado, depende de la ejecución y depende del bordado.
Sí, también decías que es más baratito pintarlo que bordarlo.
Claro, es que es más baratito, pero la singularidad, por ejemplo, en el caso de Sanlúcar la Mayor, aparte de que es una obra buenísima, la singularidad es que es un palio que no ha sucumbido a modas y que presenta la particularidad que es un palio pictórico, un techo de palio pictórico. No es un palio que incorpora una pintura, es la gloria. Mira, es un palio, un techo de palio que es entero pintado.
Escribía también en la propia publicación, creo que era Angus, ¿no? Botita, sí. Sobre el techo de palio de la Hermandad de la Fe, o que se iba a proyectar de la Caridad, que al final se ha echado para atrás, ¿no? Sí. Ahí volvemos al tema de si la gente está preparada o no para este tipo.
Ese techo de Abraham está inspirado en la Basílica de San Carlos de las Cuatro Fuentes. Si esto está inspirado en el Renacimiento, el de Abraham está inspirado en el barroco romano. Nos hemos quedado sin verlo. Bueno, yo como digo siempre, el papel lo aguanta todo. La ejecución es lo que hace que la pieza sea, además de tener un buen diseño, pues hay ejecuciones que se cargan los diseños. Eso también.
O al revés, o lo mejoran.
O al revés. Entonces... Es quien quiera, por cierto, quien quiera ver una revisión contemporánea de este techo de palio de la Soledad de Sanlúcar la Mayor, que vaya al bar La Pasión. No hacemos mucha propaganda porque no nos pagan, pero que vayan allí, que José Luis Marín, artista de Sanlúcar la Mayor, pintor de Sanlúcar la Mayor, igual que Rafael Blas, e igual de injustamente tratado por Sanlúcar la Mayor, que es un pueblo que no se caracteriza precisamente por tratar bien a sus artistas, lo digo desde aquí.
De allí no será Nuria Barrera, porque te estás hartando hoy. Mira
cómo la está poniendo.
Hoy hemos sido un poquito más prestados que de lo costumbre.
Qué barbaridad, bueno. Estás duro hoy. ¿Eso el tiempo o algo?
La barca, que ha tenido que coger la barca hoy.
Madre mía, mira cómo se escucha llover en Cádiz. Eso en Cádiz también, mira cómo llueve en Cádiz.
No, pero es que es cierto, porque Sanlúcar la Mayor ha sido muy injusta con sus artistas. Muy injusta. Oh. Y quien quiera...
Bueno, dicen que nadie es profeta en su tierra, Diego. Que nadie es profeta en su tierra, por algo está ese dicho, con lo cual serán injustos en todos lados.
Bueno, no, hay gente en su tierra, bueno, Nuria Barrera es profeta en su tierra, por ejemplo.
Y en la nuestra también, aquí gusta mucho. Sí.
Por cierto, hablando de Sanlúcar la Mayor y de José Luis Marín, el abuelo de José Luis Marín, que también fue pintor de Sanlúcar la Mayor...
Tampoco lo trataron bien.
Eustaquio Marín, el único retrato que se conoce de él está en el Museo de Huelva.
Anda, para que vea lo bien que tratamos nosotros gente de Sanlúcar.
Que le hizo Villegas Cornejo. Lo tenéis ahí.
Bueno, Diego.
O sea que...
Que mañana nada, tienes una calle en Sanlúcar.
La semana que viene con otra obra singular. Cuando no haya carteles, traeremos obras singulares y nada más.
Bueno, que un abrazo fuerte, Diego. Por cierto, espérate, Diego, un momento.
Un abrazo, buenas tardes.
Espérate, Pablo, iba a decir Paco. Dime, decir algo de la música que está sonando no, también, ¿no?
Dime.
No, tú me has dicho, quiero decir algo de
la música. No, que yo he tenido la suerte de tocarle 13 años al palio de la Soledad. Pues yo estaba en la banda del Rosario Sanlúcar. Y es un palio que es un pedazo de palio de la Soledad y eso, o sea, y te llama la atención cuando ves la pintura en el palio y el conjunto es impresionante.
La pintura es maravillosa. Más palios pintados.
Bueno, y la gente de Sanlúcar son muy buenas.
Extraordinario, y la banda de Sanlúcar es fantástica.
Allí yo he sido mi segunda casa.
Y la venta paso.
Hombre, son maravillosas. La antigua, la nueva es la antigua, pero la antigua es maravillosa.
Sí. Bueno, Diego, un abrazo.
Gracias.
Buenas tardes a vosotros, buenas tardes.
Cofrades en COPE, con Nacho Molina e Iván Regueira.
¿Esto que suena que es, Paco?
Sí, bueno, Jesús lo conoce, y en Tu Mirada la Paz, esto es una maravilla de Jesús Líbero Gil, que nos la huerta de Janguelo, bueno, y la hermandad de los mutilados para la Virgen de la Paz, y que yo tengo la suerte de que compartimos banda de música, que es la Sociedad Filarmónica de Pila, y el miércoles santo nos falta en el Palio de la Victoria.
Una gran marcha, Jesús.
Sí, la verdad que tuvimos suerte, Jesús la hizo y estamos encantados desde que sonó en el concierto de la presentación del manto.
Del manto.
Para el 75 aniversario, pues nos quedamos maravillados.
¿Qué opinas de todo lo que ha dicho Diego, Jesús? Tú que tienes la responsabilidad de crear patrimonio.
Y de crear un techo de palio, ¿no? Que es una cosa que está ahí y tenemos puesto votando.
El techo está diseñado hace mucho tiempo. Por Rafael Infante. Si Dios quiere, ojalá sea el que lo ejecute. Y ojalá lo veamos más pronto que tarde. Yo no voy a entrar en lo que ha dicho este señor. Me parece muy acertado casi todo lo que ha dicho, pero... No voy a entrar en
eso. ¿Tú no lo va a pintar?
Nah. Estoy de acuerdo con él, que una pintura... Que la excelencia está en cómo se hace.
No en la técnica.
Totalmente. Estoy...
Por supuesto, y bordado,
pues bordado y seda malísimo, claro. Y una pintura...
Estoy totalmente mejor. De acuerdo. Ahí estoy totalmente de acuerdo.
Pero tú, para el tuyo, bordado.
El de la Paz, bordado.
El de la Paz, si Dios quiere ser abordado. Es que, como digo, está diseñado hace mucho tiempo.
Bueno. Bueno, pues ya veremos si alguien se atreve con esto de la pintura. En fin, aquí todavía no ha llegado. Pero bueno, ahí está la del Valle, que también hace un poco de... ¿no? También mezcla algunos elementos, ¿no? El techo de palio del Valle.
Algunos tienen ese, algunos elementos. El del Perdón tiene la pintura de la Virgen de Rocío de los recientes.
Pero tiene moldurones, ¿no?
Exactamente, tiene varias cosas que también combina un poco, como decíamos, diferentes elementos, no solo el bordado, sino también la pintura o la seda, en el caso de la Victoria. Estoy hablando de los que se han presentado últimamente.
Sí.
El de la Victoria es una maravilla.
Es una maravilla. Hay una foto que vi ayer de la Virgen con el techo de palio.
Con el techo palio.
Qué cosa más bonita.
Tampoco soy yo muy objetivo,
¿eh? No hay nada. Además, podemos decir ahí que sí está basado el bordado en seda en una pintura original de Mario Moya, o sea que combina un poco todo.
Ahí sí hay pintura y bordado, ¿no?
Es que Mario es un artistazo.
Sin duda, ¿no? Y que la ha bordado, porque yo me quedo maravillado de cómo se borda la seda, ¿eh? Porque
y las técnicas que han utilizado, que ha sido.
Bueno, ¿cómo es la cara de la Virgen de la Cinta, que ya es pequeña, en ese pedazo de pintura que es, nada, una moneda de un céntimo?
Y hacer todos esos colores en seda, es que es una bestialidad.
Y parece que llevaba 50 años en el techo palillo puesto.
Bueno, ¿queréis iros al Rocío un momentito? No está mal, ¿no?
Yo vengo de aquí.
Cofrades, a la COPE.
Porque en el Rocío siempre se está en la gloria, pero en días como hoy, y aunque esté lloviendo, todavía más bonito el Rocío lloviendo, hay días muy especiales en la aldea, como lo que se vive en la víspera del día de la solemnidad de la Inmaculada, en este día de víspera 7 de diciembre. Querido Chemi Saavedra, ¿cómo estás, hijo? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Nacho, ¿qué tal?
Me alegro de saludarte.
Igualmente.
¿Cómo está la cosa por allí? ¿Llueve mucho?
Bueno, está lloviendo algo, pero como tú dices, bendita lluvia que está empezando a llenar también la marisma, esa vista inmejorable que se ve cuando sales después de ver a la Virgen. Así que bueno, también hace falta y hemos pedido mucho para que lloviese, así que no nos vamos a quejar ahora.
No, porque además, hace un par de semanas que estuve allí, está totalmente seca, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, pues ya va cambiando el paisaje.
Es una alegría, porque había que meter hasta agua artificial en Doñana. Fíjate cómo estaba la
Qué
cosa.
Qué pena.
Cómo estaba la cosa. Bueno, pues con esto lo vamos a solucionar rápido, Chemi. Y para eso la Virgen ha mandado el agua. Bueno, que en nada empezáis ya con una jornada muy intensa, ¿no?
Sí, sí. La verdad es que siempre este día previo a la Inmaculada es un poco el pistoletazo de salida a toda esa programación que tenemos de Adviento y Navidad. Y bueno, hoy tenemos la tarde que no cabe un alfiler ya de tantas cosas, ¿no? Vamos a comenzar ahora a las 6:30, se va a bendecir un azulejo con el que se culmina la señalización de este trazado que durante meses hemos oído hablar del camino del Rocío a Santiago de Compostela. Pues se ha puesto un azulejo en el lateral del santuario, justo enfrente de la Hermandad de Mover. Bueno, que va a dejar testimonio de este camino que une esas dos grandes devociones, el Rocío con Santiago de Compostela, y va a ser lo primero. Y luego, después de la misa de las 7, en torno a las 7:30, pues vamos a tener un acto muy importante también y muy especial para toda la familia rociera, como es la entrega del título de filial a las hermandades de Montequinto y de Torremolinos, que para todos es especial, pero este día va a quedar grabado en la historia de los hermanos de Montequinto y Torremolinos.
¿Cuántas filiales llevamos ya, Chemi? Ya hemos perdido la cuenta, ¿eh?
Bueno, pues somos ya 127. Todavía no estamos acostumbrados a decir ese número. Estábamos con el 125, pero ya somos 127, que se dice pronto, y con algunas más a la espera.
Y llamando a la puerta, ¿sí?
La presentación de la romería año que viene la vamos a empezar ¿cuándo? ¿El jueves, el miércoles ya, no?
Menos mal que dividimos en dos días la presentación y todavía tenemos un poco de margen en el viernes de la romería.
Si no, ya directamente ibas a la misa, te sentabas en la misa de la presentación.
Totalmente, totalmente.
Qué barbaridad. Bueno, y también tenemos belenes, porque este año tenemos dos belenes cuando vayamos al Rocío.
Tenemos dos belenes. El fin de semana se bendijo el belén de Playmobil, una novedad que también... pues damos apertura a nuestra casa hermandad, que durante mucho tiempo ha estado prácticamente pues cerrada todo el año, salvo en la romería, y bueno, y le estamos dando un poco de más vida a ese lugar que está anexo al santuario, un belén de más de 30 metros cuadrados con cientos de figuras de Playmobil, que la verdad es que ha llamado mucho la atención pues a niños y a no tan niños, y bueno, sorprendidos porque... solo en el fin de semana más de 3.000 personas han pasado por allí, y además que tiene mucha alegría aquel espacio porque además en el patio de la hermandad pues hay un mercadillo navideño con pues está Cáritas, está Hermandades de Penitencia de Almonte, asociaciones sociales, así que bueno, se ha creado ahí un espacio muy bonito de visitar, que es de manera gratuita, así que yo invito a todo el mundo que se acerque a ver a la Virgen a que lo visite. y luego pues el nacimiento del santuario. Hoy, después de lo del acto de entrega del título de filial, vamos a tener la vigilia de la Inmaculada Concepción, uno de los momentos más especiales del calendario rociero por allí por el santuario. Y a continuación, para terminar, pues se va a bendecir un nacimiento precioso que han montado este año la Asociación de Belenistas de Jerez de la Frontera.
Pues tiene que ser precioso, porque además Jerez, los belenes, tienen hasta un museo, ¿no?, del Belén. Allí se monta.
Y además, bueno, es precioso, tiene mucha historia todas las figuras y bueno, lo más curioso que me ha llamado la atención de estos días que lo estaban allí montando es que los Reyes Magos no van en camello, sino que van a caballo y son unas imágenes preciosas.
Claro,
en
Jerez, ¿cómo van ahí a caballo? Claro. ¿Dónde has visto tú un camello en Jerez? Teniendo los caballos que tiene.
¿Qué? Y también un Belén muy curioso que no está en el Rocío, pero que sí que tiene que ver con el Rocío, uno que se ha hecho muy dulce, ¿verdad?
Totalmente, el Belén de Estepa, de la Estepeña, también con muchísimas visitas y que, bueno, la verdad es que lo han visitado. Nosotros estuvimos allí con muchos de nuestros hermanos y muchas hermandades del Rocío no han querido desaprovechar la oportunidad de pasarse por allí por este obrador de mantecao. Y la verdad es que, bueno, es nosotros orgullosos, ¿no?, de que hayan rendido homenaje de esta manera a la devoción rociera.
Mire, que está preciosa además, Chemi, ¿eh?, para este tiempo de la Inmaculada, que está guapísima.
Pues sí, la verdad es que sí, que tenemos una agenda bastante intensa de Navidad, así que todo el mundo, que en el momento que pueda, que se escape a ver a la Virgen, y seguro que se encuentran por allí algún recital de villancicos o para visitar el Belén, en fin, muchas cosas que hacer por el Rocío.
Sin duda, allí siempre se está bien, haya lo que haya, Chemi. Eso, ahí está la Virgen, además, ahí está la Madre de Dios. Un abrazo fuerte, querido.
Un abrazo, Nacho, y un abrazo.
Y como cada semana, vamos a ver la fotografía que nos trae David Évora, que yo voy a hacer aquí un spoiler, se lo voy a enseñar al hermano mayor a ver si le gusta.
No, si ya la da me gusta.
Ya la fotografía.
Ya la da me encanta.
La da me encanta. Bueno, vamos.
¿Me la ha guardado?
Vamos a escuchar la primera de la voz de David Évora, a ver cómo es esa fotografía.
Muy buenas tardes, oyentes de Cofrades en COPE, y bienvenidos de nuevo a la sección de la fotografía de la semana. En estos días se celebran los tradicionales besamanos o veneraciones repartidos por la ciudad. Con cámara y trípode en mano, aquel casi de punta a punta de Huelva para inmortalizar estos cultos que con tanto esmero preparan las priostías de nuestras cofradías. En mi caso, por culto, suelo disparar en torno a las 20 o 30 fotografías. Capturo unos ángulos iguales en todos los montajes y después dejo volar un poco la imaginación en la composición fotográfica. Para hoy, os traigo una fotografía capturada en la veneración de la paz de la cofradía de los mutilados. Se trata de un primer plano del lado izquierdo del rostro de la sagrada imagen, usando una apertura de diafragma muy grande para obtener un enfoque certero. Espero que os guste.
Cofrades en COPE, con Nacho Molina e Iván Regueira.
Cuando estás diseñado para no dejar pasar una oportunidad, todo lo que se presente entra dentro de tus planes. Nuevo Toyota Yaris Cross Electric Hybrid. El nuevo referente de los suburbanos, diseñado para lo que te propongas.
Toyota, liderando el cambio.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Huelva, carretera nacional 431, kilómetro 636.
Porque cambiar nos hace avanzar. Porque para nosotros, tu hogar es lo más importante. Porque el cambio que imaginas es posible, consigue tu hogar de ensueño con J Menudo, tarimas y parquets. Ven a ver nuestra nueva exposición renovada con nuevas marcas y las últimas tendencias y modelos en tarimas y parquets. J Menudo, su profesional del comercio de Huelva con más de 40 años de experiencia a su servicio.
Lo que no puede faltar en una mesa en Navidad es un buen jamón 100% ibérico. Un jamón de bellota de selección ibérica Huelva. Jamones y paletillas de bellota 100% ibéricas. Embutidos artesanos, conservas gourmet, quesos. Conozca la mejor selección de productos ibéricos en seleccionibéricahuelva.com o visítenos en calle San José 12 en Huelva. Selección Ibérica Huelva, tu tienda gourmet de Huelva.
¿Quieres llegar a Navidad con buen tipo? Aún estás a tiempo. En Dietética Huelva, más de un centenar de onubenses ya han perdido peso con una dieta sin productos y comiendo solo alimentos que te gustan. Cuenta con dietista titulada que elaborará un plan dietético personalizado y adaptado a tus preferencias. Pierde peso con Dietética Huelva. Contáctales a través de dietéticahuelva.com o a través de Facebook e Instagram Dietética Huelva.
El sentimiento de la Semana Santa de Huelva en COPE.
Fran Vázquez, ¿qué es esto que escuchamos? A ver.
Pues es la marcha Sin el Ave Concepta, que es una marcha del autor Jesús Lipero Gil. Y bueno, ya saben nuestros oyentes que todas las semanas pues lanzamos una encuesta en Twitter para que voten la marcha que de la que quieren que hablemos con nuestro amigo Paco. Y en este caso dimos a elegir entre el himno de la Inmaculada de Primitivo Lázaro y la que acabamos de decir. Y bueno, pues ha sido Sin el Ave Concepta la que han elegido para que hablemos de ella.
Claro, por eso decíamos que antes la de Primitivo, bueno, pero una pincelada, ¿no?
Una pincelada. La Semana de la Inmaculada.
La Semana de la Inmaculada. Bueno, y tenemos a Jesús otra vez como protagonista, que hemos hablado de él con la Marcha de la Paz, ¿no? De la Virgen de la Paz.
Eso.
Y ahora que Paco, a ver,
bueno, pues Jesús, ¿qué vamos a contar? Es de los autores de Huelva que están tocados con la varita en las marchas de bueno, tanto en misterio como, pero está, en este caso, que es en paso de palio, en banda de música. Y como siempre, como él ha dicho muchas veces, que le escribe y compone desde el corazón y se transmite en las melodías de la marcha que estamos escuchando, que creo que es una de sus obras en banda de música, que todas son buenas, pero esta es espectacular. Y tiene una emotividad, una expresividad, que la estamos escuchando ahora mismito de fondo, que es la manera de componer Jesuli. Y tiene Jesuli una cosita muy buena, que es muy complicado en los compositores, que es, como digo yo, remato una marcha, que es el tío final de una marcha. Todas las marchas de música de Jesuli, no hay una que no la remate con un tío final espectacular. Y esta pues cumple los cánones de una marcha de corte clásico, con el sello de Jesuli, con sus fuertes de metales. De la típica marcha que conocemos como clásica, pero lleva ese sello siempre en las melodías y en el trío final que Jesuli deja a toda su música, y que es exquisita y que es de Huelva, y que es una pena que esta marcha no suene lo que debe de sonar en Semana Santa, que parece que está ubicada en la Inmaculada, se toca ahí y se termina, y sin embargo es una maravilla.
Una gran marcha de un gran compositor que está con nosotros, Paco,
y una gran persona.
Salúdalo, ¿no?
Jesuli, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paco, Nacho.
¿Qué tal, Jesús, y cómo estás?
Pues muy bien, con muchas ganas ya de que llegue la Navidad. Sobre todo un mes y mañana escampa, hombre.
Bueno, a ver, cuéntanos un poquito de esta marcha.
Voy a poner un momento, es que lo he leído en Twitter y no me lo puedo resistir. Nuestro amigo que lo mate el litro dice: la única manera de que la Inmaculada salga mañana es que se fíen del mismo que le dio el parto a Dani Villalba. La gente tiene muchísima guasa, vamos. Pero bueno, nosotros vamos a confiar en Zulín, que va a salir, vamos a escuchar esta marcha.
Sí, hombre, esperemos que la Virgen interceda. Yo te puedo, después de todo lo que ha dicho Paco, al cual le agradezco siempre sus palabras hacia mí, hacia mis obras y sobre todo cómo las trata, poco más te puedo añadir. Es cierto que es una marcha y que es una composición de corte clásico, porque para mí la Hermandad de la Inmaculada resume clasicismo, a pesar de su corta... De la corta antigüedad que tiene, es una hermandad de corte clásico, en el paso, en todo, en su manera. Entonces buscaba una marcha de gloria, alegre pero muy comedida, una marcha que no lleva cornetas. El tema principal también es muy melódico, un trío final muy íntimo. En fin, a mí es que la Inmaculada, si algo me transmite, es dulzura. Entonces, lejos de otras composiciones de gloria, tipo para el Corpus, del Carmen y cosas así, buscaba algo más comedido, más melancólico, más íntimo, hermandad más pequeñita, más familiar. Tú sabes mejor que nadie cómo se funda esa hermandad y quiénes la sostenéis. Entonces esa fue mi intención, una marcha que sonara clásico desde un principio hasta el final, pero con un tinte íntimo y melancólico y muy melódico, sobre todo en su primer tema y en el trío final. Es lo que intenté.
Pues es maravillosa, Paco, ¿verdad?
Es una maravilla. Es que lo que te he dicho, como Jesuli, que está tocado con la varita en las marchas.
Aquí, y... aquí está Jesuli, otro que también tiene marcha tuya, que es Jesús Medel, hermano mayor de los mutilados.
Hola. Buenas, Jesuli, buenas tardes.
Hola, tocayo, ¿qué pasa ahí?
¿Quieres decirle algo a la marcha?
Pues nada, nosotros personalmente estamos súper orgullosos y súper felices de las composiciones que él nos ha hecho. Y estoy con Paco. Es un tío contemporáneo que no lleva mucho tiempo haciendo música cofrade, sí, carnaval, que también lo hace muy bien, y desde que se puso, pues lo hace magníficamente bien.
¿Lo hace todo bien?
Vamos,
bueno.
De hecho, detrás del paso del Señor no solo suena la marcha dedicada a nuestro titular, suenan más obras de él, porque es muy bueno.
Sin duda, y tenemos que estar orgullosa de gente como Jesús y Pero Gil, que lo tenemos en esta tierra y que hace marcha hasta maravillosa. Jesús, y enhorabuena como siempre, un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros por apostar por esto.
Alejandro Martínez, que además tú esto lo tienes que escuchar porque mañana, para el que no lo sepa y el que no lo conozca, si sale, va de acólito, ¿no?
Sí, voy de acólito, efectivamente. Si sale y todo va bien, pues mañana estaremos con la Inmaculada Concepción por las calles de Huelva.
Por si le quiere, no sé, la gente a lo mejor le quiere firmar autógrafos en el Alba.
Sí, vamos, como si yo fuera...
Y menos mal que no cubrimos nosotros la posesión, sino también coger el micrófono, que el Martes Santo también lo hizo, ¿eh? Martes Santo iba el tío con el cire y con el micrófono, ¿eh? Le faltó el auricular, ponerse el auricular.
No, no, el auricular me lo puse. Que me
es verdad, para que hablase con él.
Aunque tú no sales, Fran, pues tú has visto tanto las misas ya.
Yo que va. Yo soy muy reservado ya para esas cosas.
Pues yo te he visto unas pocas misas también de procesión, ¿eh?
Sí, la cinta ahí, la merced, ya está.
La novena la hiciste entera.
Va, hice tres, falté a una, hice dos en verdad. Hice dos novenas.
Jesús, ¿qué te iba a decir? Hablamos antes de la personalidad de una cofradía, lo hemos hablado también cuando hablaba de los diseños ahí, Diego, pero es verdad que los mutilados en este caso sí tienen un sello muy personal y que ha conservado en el patrimonio. Solo hay que mirar, por ejemplo, el Paso de Misterio, ¿no?
Paso de Misterio es una joya, así lo entiendo yo. Paso de Miguel de Acer, de estilo rocalla, y con pinturas de Pedro Gómez, con lo cual estamos más que satisfechos y más que orgullosos, y lo único que tenemos que hacer es cuidarlo, mimarlo, repasarlo cada año, que por cierto... Ahora va a empezar, nosotros tenemos contrato con Curro, cumplirá un repaso anual, y ahora empieza con él y nuestra joya.
Es que muchas veces, y esto lo ha hablado Paco Rebollo, siempre ha insistido mucho en eso, que decía, se han cambiado pasos, que se han hecho por tallistas de Huelva, y dice que si algo muy bueno tenía Huelva eran sus tallistas, ¿no? Y se han cambiado pasos que después tampoco han mejorado mucho, la personalidad que tenían ciertos pasos se han perdido por cambiarlo, ¿no?
Es que eso precisamente, como digo, es lo que tenemos que cuidar, la personalidad y la idiosincrasia de cada cofradía. Y como digo, el Paso del Misterio fue un paso muy personal, se le cambiaron los faroles por los candelabros, que fue diseñado por Enrique Mendala, y la verdad que cayeron perfectos. El misterio entero de León Ortega, con las proporciones perfectas. Nosotros estamos muy, muy contentos, muy satisfechos. Ahora este año, si Dios quiere, estrenamos el fardón delantero, obra también de Rafael Infante y diseño. Digo diseño porque guarda la misma línea, pero lo ha enriquecido. La primera obra que hizo Rafael Infante fue ese faldón, hace 41 años. Bueno, pues si Dios quiere, este año lo volvemos a estrenar enriquecido, bordado, obra de él también, para mejorar aún más.
Y ese paso de palio, que es una joya de orfebrería, también del bordado, ¿no? Y la propia imagen, que es maravillosa.
La Virgen bellísima.
Y que ya sabéis, podéis esta tarde y mañana podéis estar en el besamano de la Virgen de la Paz, la parroquia de San Sebastián, que luego daremos las horas a las que puedan ir, que no se la pierdan.
Y además una cofradía que no la ha tenido fácil cuando cambió de San Francisco a San Sebastián. En fin, circunstancias que han ido creciéndose, sin embargo, y haciéndose más grande. Hablamos ahora de joyas marineras, hablando de San Francisco, ¿no? Porque vamos a escuchar esto que siempre nos trae Iván y que son esas pequeñas cosas que quizás vosotros no lo veis, pero que Iván nos la cuenta.
La marinería onubense del siglo XIX se repartía por los arrabales cercanos al puerto. Huelva rondaba los 7.000 habitantes censados. Se construyen grandes casas de vecinos compartidos alquilados por 5 pesetas. La música que triunfaba en la época eran las zarzuelas de Chueca, Chapí y Bretón, y nace la copla española. En aquellos patios de vecinos, la vida se hacía en común, la ropa tendida al sol en cordeles compartidos. El arreglo de las artes se mezclaba con los pucheros, con la poca sustancia de una época de carencia, que se mitigaba con la alegría de aquellas mujeres y hombres que se sobreponían a una vida difícil cantando y aferrados a sus devociones. Existían varios corralones repartidos por el núcleo urbano, ya hoy desaparecidos, como eran el caserón de la Santísima Trinidad en el barrio de San Francisco, conocido como el Brasil Grande, porque allí vivía más gente que en el Brasil, el Perú, el Buenos Aires y el Brasil Chico. En aquellas casas se vivía de forma abierta. Los servicios eran comunes y la vida, en parte, era pública. Se sabía todo de todos. Serían derribados a finales de los 60 con la llegada del progreso y el hormigón para crear una ciudad moderna, que devoró vorazmente aquellas calles estrechas, las casas antiguas de una y dos plantas, y con ella desapareció una Huelva que ya nunca volverá, pero que admiramos en otras ciudades. El Brasil Grande Era una oportunidad de vivienda digna para quienes no se podían permitir una casa, sobre todo los marineros con menos recursos y su familia. Nació por escritura de compra el 17 de agosto de 1892. Poco tiempo después, entre los años 1893 y 94, se data la fundación de la Hermandad de San Francisco, en la iglesia conventual del mismo nombre, que se situaba a escasos 500 metros del Brasil Grande, y que correría la misma suerte que media ciudad, la ruina, también en la década de los 60. El antecedente histórico de esta hermandad se remonta a una asociación piadosa de San Telmo, patrón de los mareantes. En la iglesia conventual se le rendía culto a la Santísima Virgen del Mayor Dolor, una imagen venerada desde el siglo XVII, a la que los vecinos del barrio tomarían como fuente de veneración y socorro. Con los disturbios de la contienda civil desaparecen las imágenes y surge entonces la vocación de la Virgen de la Esperanza, de gran raigambre en el mundo del mar, que se suma a un naufragio sin rumbo de la hermandad hasta atracar en el puerto de su nuevo templo. Este cúmulo de circunstancias hace que la Virgen de la Esperanza sea capitana de los corazones onubenses y salvavidas en sus turbulencias. Fruto de ello, la Virgen posee la Cruz del Mérito Naval, concedida por su majestad el rey Juan Carlos I. Pero una de las piezas más características que posee la Virgen es un velero, fiel reproducción de las clásicas embarcaciones onubenses. Tiene las velas desplegadas y en su cubierta se amontonan boyas y redes. Su timón es movible y puede hasta flotar. Fue realizado en oro por los hermanos Delgado y donado en 1993. Se bautizó con el nombre de Expiración. Los faluchos o faluchas, con nombre de origen árabe, era la embarcación tradicional de Huelva, de reducidas dimensiones, dotada de un mástil con velamen latino, una mayor de gran superficie, la cangreja, y otra menor, el foco, para favorecerse de los vientos. También podía usar remo, combinando así la navegación de cabotaje, es decir, cerca de la costa, como en mar abierto. En nuestras aguas lanzaban sus redes, que venían cargadas de caballas y doradas para alimentar aquella ciudad de finales del siglo XIX, y servía también como medio de transporte por la ría. Del mismo año, material y autores, es el flotador con los remos cruzados, con la leyenda «Esperanza marinera, Dios te salve», frase con la que comienza su salmo. Para su coronación canónica, estrenaría una pulsera de oro y esmalte regalo de la Armada, que reproduce el nombre de Esperanza en el lenguaje de las banderas. Los hombres y mujeres de la mar siempre se agarraron al manto de la Santísima Virgen para superar las más peligrosas tribulaciones. Y en el barrio de San Francisco tenían en la esperanza esa gran vela que los llevaría al abrigo del puerto.
Y otra gran pieza musical es esta salve que estamos escuchando de la Virgen de la Esperanza. Y qué bonito, como siempre, descubrir estos tesoros y ahora esto que nos ha traído Iván, de este barco que cuando lo vean en la calle, en la mano de la Esperanza, la verán ya de otra manera y entenderán el significado y las raíces tan marineras de una cofradía como la de San Francisco, como la de la Virgen de la Esperanza. Y estamos hoy hablando mucho de Domingo de Ramos y nos vamos con la primera del día, que allí está Alejandro Martínez de nuevo.
Sí, me encuentro aquí en la parroquia de San Pedro, me encuentro con José Carlos Galván, miembro de junta de esta hermandad. José Carlos, me imagino que muy contento y muy feliz porque estamos viendo a la Virgen de los Ángeles en veneración.
Efectivamente, veneración en solemne besamano. Hacía ya 2 años que no la podíamos disfrutar en estas condiciones, puesto que con la pandemia el primer año no hubo veneración. El segundo hubo, el pasado año, veneración, pero sin besamano, por las restricciones lógicas de la pandemia. Así que en estos días, tanto hoy como mañana, estamos muy, muy, muy alegres, muy contentos de poder acercarnos un poquito más a ella, ¿no?
Hoy, mañana, ¿y cuáles son los horarios, José Carlos?
Sí, efectivamente, hoy en horario de tarde hemos abierto a las 5 y estará expuesta hasta las 9. Mañana tenemos doble horario, es posible acercarse a Nuestra Señora de los Ángeles por la mañana en horario de 11 a 2 y ya por la tarde con el mismo horario de hoy de 5 a 9, siempre teniendo en cuenta el paréntesis de la misa de 7 y media aquí en la parroquia de San Pedro.
Y además que es una estampa única porque de nuevo vemos a la Virgen de los Ángeles radiante.
Sí, lo cierto es que el equipo de priostía, vestidor, tamarista, se esmeran cada año, ponen el listón muy alto y yo pienso, en mi humilde opinión, que se superan cada año, ¿no? Entonces vemos una composición de Nuestra Señora de los Ángeles digna de ver aquí in situ, a pesar de que el tiempo no nos acompaña. Invitamos a todos los cofrades, a todos los devotos que acudan, porque la verdad que merece la pena. En cualquier caso, siempre tenemos los medios de comunicación, tanto oficiales como no oficiales, y las redes sociales para aquel que no pueda acudir en estos dos días, ¿no?
Por ejemplo, los que nos están escuchando ahora mismo a través de Cofrades en COPE, pero la Hermandad de la Borriquita sigue trabajando y en este caso sigue pues con esa ilusión de todo niño, con belenes, porque se acerca la Navidad y también va a hacer este año otro belén.
Sí, tenemos ya abierto el Belén desde hace dos días. Hoy estamos en dos frentes, estamos repartidos los componentes de la Junta de Gobierno, porque en Vázquez López número 12, en la calle del Gran Teatro, para situar a los oyentes, en Vázquez López número 12 tenemos ya abierto el Belén benéfico de la Borriquita, que va a permanecer abierto durante todas las Navidades.
Y nada, para no robarte más tiempo, para que disfrutes también de los cultos de la Virgen, un mensaje para aquellos que todavía no se hayan desplazado aquí a la parroquia de San Pedro y que puedan hacerlo pues durante estos días.
Yo creo que todos los cofrades estamos ávidos por muchas salidas extraordinarias que haya habido en los últimos meses o que estén proyectadas de este tipo de culto, de estar cerca, muy cerca de nuestros titulares, y como digo, es una buena ocasión a pesar de que el tiempo para ello, no para desplazarse, no acompaña, pero bueno, hay coches, hay paraguas y yo creo que merece mucho la pena acudir a la Mayor de San Pedro.
Muchísimas gracias, José Carlos.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias a José Carlos Galván, a José Carlos Galván.
Eso es la humedad.
Está la humedad de aquí. Esto es el frío que hace en esta radio. Que también le puedes preguntar por Luis Enrique Alejandro Martínez, que también te va a hablar bien.
Bueno, por eso lo dejáis off the record, ¿eh?
Tú pregúntale nada más a Garbán por eso. Por cierto, uno de los que ha corrido esto de los Reyes de Europa, que le hace maratones por donde va a toda España corriendo para el torcito del Madrid, su campeón de Europa. Unas cosas que se hace Garbán increíble con Vendala. Bueno, contadme qué hay de agenda.
Bueno, Nacho, pues el Santo Entierro, los días 7 y 8 de diciembre, celebrará Devoto Besamanos en horarios de 11 y media a 1 y media y de 6 y media a 9. En La Esperanza, el día 7 a las 12 de la noche, la banda del...
Vamos, hoy.
Hoy. Esto está apuntado aquí, yo me ciño a leerlo. Hoy a las 12 de la noche, la banda de cornetas y tambores.
No te ciñas a leerlo, Frank.
Sí, porque si no sale Mons. La banda de cornetas y tambores, Santísimo Cristo de la Aspiración, Salud y Esperanza, interpretará los gozos de la Inmaculada y dará comienzo la veneración a Nuestra Señora de la Esperanza Coronada. 8, 9 y 10 en Besamanos. En Los Mutilados, hoy y mañana se celebra solemne Besamanos a la bendita imagen de Nuestra Señora de la Paz, de 11 a 2 de la tarde y de 5 y media a 9, excepto las misas. En La Misericordia, el día 8, solemne función concepcionista a la 1, y en La Salud, el día 7, hay triduo a las 7, y el día 8 a las 8, Santo Rosario de la Aurora, que ya la hermandad ha comunicado que se ha suspendido por las inclemencias meteorológicas.
Y... Bueno, se hacen en el interior.
Sí, Frank. Bueno, vale. Y el Prendimiento de la Victoria, que también tendrá a su titular en Besamanos por el Día de la Inmaculada.
Hoy
día 7 por la tarde, cierto, que va a hacer la misa con la Guardia Civil y posteriormente pues ya estará la Virgen en Besamanos y además mañana durante todo el día ininterrumpidamente.
Bueno, ¿y quién se lleva lo mejor de la Sierra de Huelva? ¿Quién se lleva el jamón? ¿Quién se lleva la jabuga?
Aquí lo tenemos, bueno, espérate.
El jamón se lleva todo, tantas cosas.
Magnífico, y ya lo tenemos en Mano Soto.
Hombre, por Dios, pues a ver si hay intercambio, ¿eh? A ver si nos da a nosotros algo. Que todo se lo lleva él. Jesús Medel, muchas gracias por estar aquí. Pero antes de marcharos, Pablo, a ver.
Vamos allá.
Hoy que está la tarde mala, me ha dicho, ¿tú sabes dónde trabaja Paco? ¿Dónde trabaja Paco? Sí, sí.
A ver. Yo trabajo en Cajamar.
¿Pero en dónde?
En Almonte.
En Almonte. Y claro, hay que ir todos los días a venir a Almonte. ¿Cómo vas, Paco?
Yo voy en mi Toyota.
Claro. Claro,
por favor, sí. No puede faltar. Claro.
Una seguridad máxima.
Paco, ¿y cómo son? Estás de nota. ¿Cómo son los suelos de la oficina en Almonte?
De tarima.
De tarima, de Jota Menudo.
De Jota Menudo, claro que sí.
Pablo, y explícale, porque Paco dice que el jamón que a las navidades le pasan factura.
Jamón al que se ha llevado hoy más de uno. Pero bueno.
Se ha repartido hoy.
No era jamón. ¿Qué?
Se ha delatado solo.
No era jamón. Paco, cuando él dice, y después las navidades lo paso mal.
Porque tiene que entrar en el uniforme de la banda. Tiene
la cosa mala.
¿Qué hace?
Pues tiene que ir a Dietética Huelva. DietéticaHuelva.com. Tú entras ahí y ya ellos te informan, ¿vale?
Claro. Y después, vamos a ver.
Primero jamón.
Jamón.
Primero jamón, selección ibérica. Te lo comes, y ya después de jamón y Navidad, ya la dieta.
La dieta. Y después, cuando ya está más delgadito, todos los días un coche. ¿Qué coche cojo?
¿Otra vez?
Es que Almonte va todos los días, va y vuelve, va y vuelve.
Bueno, que lo pasen muy bien en la Inmaculada. Jesús, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Paco, adiós.
Un placer de pasarme el croquis.
Pablo, dile adiós a la gente.
Hasta la semana que
viene. Adiós.